Hola, buenas tardes, María del Mar Carmona. Vamos a esperar un minuto antes de comenzar, a ver si se incorpora alguien más. ¿Qué tal lleva la asignatura, María del Mar? ¿Cómo va eso? Me alegro. Perfecto. Lo mejor que puedes decir. Que estás al día en ella y eso es importante. Ángela del Carmen, Valido, bienvenida, buenas tardes. Está con nosotros María del Mar, Carmona y ha entrado Francisco Rubio Cuenca. Buenas tardes, Francisco. Ángela del Carmen, también Ángela, Francisco, María del Mar, siguen entrando. Vale, pues si os parece, vamos a comenzar. Hoy vamos a analizar el tema 9, una mente neurosocial, convertirse en humano. Es un poco extenso y lo vamos a dividir en dos sesiones. Hoy vamos a dar los epígrafes 9.1 a 9.3. La próxima semana lo finalizaremos y comentaremos, quizás al final, lo dejaremos para una clase final, lo que es el epílogo, que es un poco el resumen de toda la asignatura. Tenemos esta sesión y dos más, con lo cual vamos bien para dar el temario completo. ¿De acuerdo? ¿Parece bien el planteamiento? Estupendo. Pues vale, vamos a ello. Vínculo e intersubjetividad. Ya son palabras que nos tienen que sonar desde el lado positivo de la asignatura, ¿verdad? Desde el lado positivo. Hacia lo que propende el programa epistemológico de la asignatura es a valorar estas cuestiones del vínculo y de la intersubjetividad como positivas en evolución humana. Y esto nos lleva a debatir, como dice la doctora, ser humano, el concepto de ser humano, que es una suma de lo que es nuestra evolución biológica, ¿verdad? Nuestra filogenia, más los procesos de los que ya hemos hablado, de psicosocioculturalidad, el proceso de humanización, todo esto, la evolución biológica, los aspectos psicosocioculturales, el proceso de humanización, es lo que nos hace que seamos individuos, personas y especies. ¿Eh? No cabe duda de que tenemos una constitución neurosocial de nuestra mente, pero con la clave que decíamos al principio de la autopoiesis. La mente que se hace a sí misma en un entorno sociocultural durante nuestra ontogenia, durante nuestras biografías humanas. No todo es herencia biológica. En el crecimiento extrauterino del cerebro durante la ontogenia, también ahí este es un crecimiento cualitativamente distinto al intrauterino, con unas consecuencias importantísimas, como tenemos expresadas en las páginas 363 y 364, derivadas del vínculo. Esas capacidades sensorioperceptuales, capacidades emocionales, comunicativas, participadas por los cuidadores, donde ya se establece un vínculo, una relación social temprana. De ahí el significado evolutivo de la vulnerabilidad del bebé humano. donde se produce en, esas, en ese espacio de tiempo temprano esa mayor relación afectivo-cognitiva por parte de sus cuidadores o cuidadoras, especialmente detectadas en los estudios de etología en los mamíferos. Podemos entender, como dice nuestro manual, el vínculo como un acoplamiento estructural, en idioma sajón, coupling, origen de la socialidad y de la socialización temprana de los mamíferos. El concepto del vínculo. En humanos, en un contexto dialógico entre madres y cuidadores, dentro del ámbito del parentesco, donde intervienen los cuidadores, padre, madre y otras personas que forman parte de la prole, la del grupo, donde se establecen las primeras categorizaciones sociales. La etapa en la que surge esta relación afectiva con sus cuidadores, donde se establece el vínculo, está debida endocrinamente al neurotransmisor oxitocina, que se ha entendido como una hormona del amor, entre comillas, presente en ese vínculo establecido entre madre y cría, oxitocina, durante una relación afectiva en una etapa vital de la ontogenia. En ella se establecen lazos afectivos duraderos, especialmente a partir de los 6 meses de vida. Ahí el vínculo funciona como un atractor de otras experiencias futuras y como formas de categorización representacional y pragmática. Son unas relaciones privilegiadas con ciertas personas más cercanas para construir su entorno social. Se puede entender el vínculo como una plataforma de seguridad emocional, una base, digamos, unos cimientos, para que el bebé desarrolle su curiosidad y sus capacidades exploratorias. De ahí el diálogo con el bebé a partir de los 6 meses. Emocional, táctil, visual, sonoro, ¿verdad? De caricias, de susurros. Estos son, digamos, maneras de manifestar el vínculo con un enorme potencial perceptosensorial, cognitivo y emocional y afectivo. Luego hablamos de la intersubjetividad secundaria entre los 6 y 12 meses. Todo ello tiene, está presente una fundamentación biológica, emocional, social y cognitiva del niño. Aquí empiezan a desarrollarse en el niño habilidades clasificatorias sobre clases naturales, habilidades para el reconocimiento, para la identificación, para la imitación de procesos, lo que Berger y Luckmann hablan de intersubjetividad. Intersubjetividad, reconocimiento. Vínculos, intersubjetividad, primaria, secundaria, son fundamentales para la socialización y para la inculturación del bebé en su entorno. Ahí surgen estilos y relaciones maternales con consecuencias en el desarrollo cognitivo infantil. Hay experiencias de psicología clínica, como muestra el texto, y la confirmación de la etología animal. Estas experiencias de psicología clínica y lo que confirma la etología animal, en trabajos desarrollados con corderos, con ratones, incluso con personas autistas, ponen de manifiesto, cuando no existen estas relaciones, cómo se producen déficits de crianza, déficits emocionales, que tienen enormes consecuencias sociales, emocionales y cognitivas en el bebé. Por ello, el vínculo hay que entenderlo como un precursor de nuestra capacidad para ser humanos y reconocidos como humanos, como tales, en toda nuestra variedad psicosocial y etnográfica. Hay periodos críticos de desarrollo, son fundamentales en la maduración posterior, en los que esos periodos críticos somos muy sensibles a estímulos exteriores, como ha puesto de manifiesto Gottlieb, periodos necesarios en un estadio de desarrollo determinado para la maduración normal de nuestra especie. Esos periodos críticos de desarrollo, ahí están, estarían las aperturas cognitivas. Fundamental, o se abre en ese momento de desarrollo o luego es más difícil que se abra. Es un poco parecido a los periodos críticos para el habla. Hay un periodo crítico de aperturas cognitivas. Lo que hay que incentivar, hay que activar el interruptor de las relaciones sociales en ciertos momentos del desarrollo. Y el retraso de esas aperturas cognitivas podría tener y tiene consecuencias psicológicas en el adulto futuro que pueda ser de una persona, digamos, abstraída, con dificultades de relaciones sociales. Si no se activan esas aperturas cognitivas en los momentos adecuados del desarrollo. Por lo tanto, procesos a su debido tiempo, procesos bajo ciertas condiciones, para establecer, aperturar, incentivar, renovar lazos afectivos en nuestros ciclos vitales. Y por debajo, la importancia de activar el interruptor de las emociones y sentimientos en esos periodos de aperturas cognitivas. Se habla de diversidad cultural en las formas de construir las relaciones, evidentemente. Cada sociedad construye este tipo de relaciones de acuerdo con un parámetro cultural, de ahí la diversidad cultural. Esto lo han trabajado Grossman, Ainsworth y Bredertel, que lo tenemos en la página 369. Y de la diversidad cultural surgen diferentes posibilidades de establecer vínculos, de establecer lazos con personas, con familias, con grupos sociales, en función de distintos entornos medioambientales, en función de economías políticas domésticas, de distintos modos de crianza, de distintos sistemas de control de la natalidad. Bien, hasta aquí el epígrafe 9.1. Vale. ¿Va bien todo? ¿Se sigue bien la sesión? Raúl Benito, que se ha incorporado, Francisco Rubio, Ángela. Perfecto, seguimos. Vamos a entrar en el epígrafe 9.2, socialización humana. El primero de los subepígrafes nos habla de relaciones dialógicas. Vuelvo a decir lo que llevo diciendo durante toda la asignatura, el curso. Estos nombres de los subepígrafes ya son de por sí, digamos, propuestas positivas y digamos, sugerencias teóricas válidas, ¿vale? Relaciones dialógicas en la socialización humana, por supuesto. Relaciones dialógicas en contexto de coparticipación, por supuesto. De intersubjetividad, por supuesto. De ahí la importancia de esta palabra, la intersubjetividad. Con los congéneres, con el grupo en la socialización de los humanos. Lo que hemos dicho antes, el vínculo. Vínculo que supone anclajes vitales en nuestra construcción social como individuo durante nuestra ontogénesis. Por lo tanto, relaciones dialógicas, coparticipación, intersubjetividad, vínculo, anclajes vitales en el proceso de socialización. Un proceso complejo de relaciones dialógicas. No estamos solos y cooperativas. Estamos en grupo, donde asumimos el rol de aprendiz cuando somos pequeños y respetamos al maestro o maestra, la humildad, ¿verdad? Somos bebés y descansamos en los cuidadores y cuidadoras. Y con el objetivo de que sintonicen las expectativas de ambas partes, del profesor con el del alumno y del alumno con el profesor. Interacciones en la ontogenia de ambas partes. Si no hay interacción, en clave positiva, con una gran dosis de humildad y de ganas de aprender, posiblemente no haya crecimiento, ¿verdad? De ahí lo que se llama el acoplamiento estructural, en inglés, structural coupling, trabajado por Maturana y Varela en 1992. No cabe duda de que nosotros como sujetos nos humanizamos durante el proceso de socialización, durante esa intersubjetividad. De ahí el concepto de dialógico, que implica relación interactiva interpretación, confianza. Confianza en el sistema, ¿verdad? En el sistema en el que yo asumo el rol de aprendiz respecto a un maestro que me lleva. La Escuela Rusa de Psicología Social, aquí hay que hablar de Luria y de Vygotsky, hablan de, relacionan conocimiento y proceso social. Pensamiento, acción, comunicación, cultura. Dice pensamiento, acción, comunicación, cultura. Con un fondo dialógico, ¿verdad? El desarrollo depende del contexto social y cultural en que se produce, sin duda. El contexto actúa como incentivador del conocimiento. Cuanto más dinámico e intenso sea, más aprende el alumno. Este desarrollo está sujeto a normas, a roles, a escenarios, innovaciones, herramientas. Estamos ante procesos relacionales de aprendizaje, de enseñanza. Entre agentes únicos o múltiples, aprendices, grupos, maestros, progenitores, biológicos, ¿no? Familias extensas formadas por varios grupos generacionales, los abuelos, ¿verdad? Las abuelas, las tías, los tíos, donde hay un aprendizaje vertical, pero también horizontal, incluso oblicuo, como han dicho Cavalli, Sforza y Feldman en 1981. Esto implica entender que los contextos de interacción son compartidos. Hay contacto visual, interpretación emocional, imitación, codireccionalidad de la mirada, atención conjunta, educación guiada, monitorizada. Una relación, como dice el libro, implicante e implicada. Implicante en el sentido que es activa e implicada en el sentido del que recibe. Engagement es el término sajón. Aprendizaje y categorización perceptual. Uso de la memoria. Las categorizaciones que ya hemos dado. Estructuras cerebrales y emocionales que tienen que ver, si hablamos de emoción, con el sistema límbico, la amígdala, que nos tiene en relación con la referencia social, la social reference. Aprendizaje, categorización perceptual, importancia de la labor de los cuidadores, en inglés caretakers, en la interacción cooperativa y dialógica, intersubjetividad, compartir, comprender significados e intenciones que son cualidades características de nuestra especie. Ello nos lleva a que estamos en un descubrimiento guiado, el guided discovery, una participación guiada. Esto lo vemos en el aprendizaje de oficios, en las rutinas, en los procedimientos, el aprendizaje por medio de la imitación y la práctica, sin duda, con una fuerte base dialógica, el maestro aprendiz. Tenemos en esto un proceso de andamiaje, donde estamos subidos en un andamio que nos procura el saber de otra persona. En términos británicos, scaffolding, andamio. Andamio que procura que el aprendiz es ayudado a autoproducir nuevos recursos para las etapas siguientes. Vygotsky en 1978 hablaba de la zona de desarrollo próximo, o Mercer, zona intermental próxima, en la que los niños aprenden a entrepensar, piensan con ayuda de interthinkers. El conocimiento es un proyecto colectivo, desde su génesis hasta sus efectos y consecuencias. Entendiendo que los bebés, los niños, las niñas, no son agentes meramente pasivos del proceso. Son agentes involucrados, que colaboran, cooperan, dialógicamente en el aprendizaje, unfolding, en un proceso dirigido, monitorizado, pero compartido de forma activa. Meta-aprendizaje, aprender a aprender. Esto es interesante. Aprender a aprender. Esto es interesante, esta paradoja, ¿verdad? Yo aprendo a aprender. Esto es interesante. Implica cierto análisis hacia adentro, ¿verdad? Esto lo trabajó Benson, 1971. Pasamos al 922. Cuidar enseñando. El parenting. Cuidar enseñando. El parenting. En la filogenia, ¿verdad? Se insiste, la herencia, ¿verdad? en el énfasis en la experiencia almacenada actualizada. Lo que nos siente. Y en la ontogenia ya ponemos en práctica experiencias a partir de una situación aventajada. Lo que nos ha venido dado lo actualizamos y somos siempre nuevos discípulos aventajados. Tenemos, como decía Schoff, un nicho de desarrollo que nos viene de la filogenia y que actualizamos en la antogenia. Esto lo trabajó Schoff en el año 2008, Carola Schoff. Un ecosistema, este ecosistema estable, proporcionado por los ancestros del animal para su desarrollo. Es lo que se ha llamado herencia exogénica. West King, 2008. Un nicho ontogenético, con contextos pragmáticos medioambientales similares para todos los miembros de una especie. En el proceso humano moderno, el proceso de sapientización, ya no tenemos nosotros que repetir toda la secuencia evolutiva. Nosotros, cuando nacemos, nacemos en un entorno ya evolucionado, un entorno ampliado, upgraded, en británico, que es el contexto de la socialización humana, un contexto ya optimizado, avanzado. La variabilidad cultural en las formas de socialización, la cultura del parentesco, la actividad económica, cosmologías, todo esto lo hemos visto en la Escuela de Cultura y Personalidad de Margaret Mead. Todo esto ya nos viene dado, incluso el proceso de parenting. Los niños como entorno, junto con cuidadores, con padres, en el proceso de aprendizaje, el proceso de parenting, un proceso que es activo e interactivo, intersubjetivo, basado en el vínculo. Y así surgen estilos maternales o paternales de cuidado y enseñanza, que tienen que ver, esos estilos que ponemos en práctica cuando somos madres o padres, tienen que ver con nuestras propias experiencias recibidas en nuestra propia infancia durante nuestra ontogenia. Vamos a reproducir tal como a nosotros nos enseñaron, trasladarlo con algunas modificaciones que hayamos aprendido en la vida. Y hemos visto que podemos desviar esas conductas que nos dieron para mejorarlas, ¿verdad? Esto lo ha trabajado Inge Bredelton, 1985. De ahí la variabilidad sociocultural e histórica en diferentes estilos de parenting. Ya estamos hablando quizás de relatividad cultural, ¿verdad? La importancia de la experiencia propia, de nuestros recuerdos, sobre cómo fueron, cómo fuimos educados. Nosotros como convertidos en cuidadores ahora. ¿De acuerdo? De ahí el paréntesis, la reversibilidad de roles entre cuidador y cuidado. Devenimos cuidadores de progenitores y o hermanos por ausencia de adultos. Devenimos cuidadores por ausencia de servicios sociales o por tradición familiar. Y ahí entra en escena el paréntesis. Vamos ahora al epígrafe 923, enculturación. Enculturar. En la enculturación se produce la elicitación, término muy interesante, elicitar es, digamos, producir, elicitar es producir una situación en la que surjan ciertas habilidades, elicitar. Elicitar preguntas es buscar contexto para emanar preguntas. Pues elicitar habilidades infantiles por los cuidadores socializadores. Porque no cabe duda de que no nos socializamos en vacío. Nacemos, nos socializamos en formas y en relaciones concretas. En función de variables culturales, ecológicas, sociales, políticas, incorporadas cognitivamente, incorporadas neuroperceptualmente, modos experimentados, modos motivados y necesarios, que crean eso que se llama el sentido común en el aprendiz, crean el universo de sentido, que ese aprendiz sentirá como propio. Es algo así como esa especie de marcos que hemos estudiado en la antropología cognitiva y simbólica 1. Marcos, esquemas culturales, categorías para ver el mundo, nuestro mundo, en función de esas variables culturales, ecológicas, sociales y políticas en las que nacemos. Por ello, no nos socializamos en vacío. Elicitación y socialización en contextos socioculturales, en los que el niño, la niña, está implicado o implicada. Una mente, por lo tanto, ecológica, como decía Bateson en 1972. Una mente enculturada que crece con su entorno. De ahí prácticas, rutinas, tareas, procedimientos. Todo es aprendizaje social mediante andamiajes, scaffolding, en relaciones dialógicas y cooperativas. Pasamos al epígrafe 9.3, con el que vamos a finalizar esta sesión. Socialidad comunicativa, comunicación en la socialización. Ontogenia de la comunicabilidad humana. Fíjense. Ontogenia, comunicabilidad humana. La importancia aquí de que el cráneo y el cerebro sigan creciendo extrauterinamente, como sabemos y hemos dado en Evolución Humana 1. El cráneo y el cerebro, al nacer antes de tiempo, para que pueda pasar el feto por el canal de parto, hace que el cerebro siga creciendo más allá de la mitad todavía, lo dijimos la semana pasada, más allá de la mitad del cerebro y el cráneo siguen creciendo extrauterinamente. Esto tiene un valor fundamental, que es que en la ontogenia hay una ampliación de la identidad social, vocal y léxico. Reconocimiento facial, porque es una ontogenia de comunicabilidad. Reconocimiento facial, sonoro, de voces, imitativo, visual, de balbuceo. Respuestas a estímulos acústicos, visuales, a sonrisa, al tacto. La sonrisa social humana, ¿verdad? Un universal de nuestra especie expresado en la ontogenia temprana. Como el llanto, que también es específicamente humano. Etapas de balbuceo, babbling, como etapa previa al habla, con intencionalidad lingüística. Porque en esa etapa del balbuceo se están activando patrones neurológicos que también se activan en la producción del habla. El balbuceo se produce en la parte derecha de la cara, igual que en el habla adulta, con una expresión emotiva en la parte izquierda de la cara. 2 años y medio o 3, surge la expresión lingüística. Proceso en el opérculum frontal izquierdo, una región cortical, hemisferio izquierdo, donde está localizada el habla. Esta emergencia es resultado de la dinámica global de los procesos anteriores, procesos de socialización dialógica. De ahí que se pueda hablar de la teoría de la mente y de la intencionalidad, con base en la memoria autobiográfica y en el habla informativa, en el desplazamiento en el habla para ser capaces de hablar del pasado y del futuro. Nos vamos ya desplazando. Somos capaces de contar juegos verbales, creatividad lingüística, teoría de la mente e intencionalidad. En el 9.3.2 nos habla del habla dirigida a los bebés, lo que se llama el infant direct speech, o el mother, el maternés, o el baby talk, el habla infantil, con sus características y objetivos, definidos en la página 383, 84, 85, con evidencias cross-culturales. Y en el 9.3.3 nos habla de socialidad comunicativa. De nuevo, socialidad. Estamos inmersos en un universo social. Comunicativa, la importancia de la comunicación en la evolución. Relaciones entre comunicación y socialidad, que son heterocrónicamente distintos tiempos, coontogénicas y mutuamente especificadas. Heterocrónicamente en distintos tiempos, coontogénicas, porque somos ontogenia con otros, no estamos solos, y mutuamente especificadas entre unos y otros. Por ello, la socialización es el entorno del aprendizaje y la comunicación en el contexto comunicativo. De ahí la atención compartida, joint attention, entre niños y cuidadores como precursora del lenguaje, la atención. La pragmática conversacional, o el TED Talking. Pragmática conversacional. Intercambio de roles, si los comunicativos cooperativos. El uso de formas paralingüísticas, los manos, ¿verdad? La mente, los gestos, códigos compartidos. También en este epígrafe hay que hablar, en este epígrafe de sociabilidad comunicativa, hay que hablar de juegos manuales, juegos corporales, juegos de repetición de palabras, que manejan la multisensorialidad y la corporalidad. Como hemos dicho antes, el uso del text-talking, el intercambio de roles, de estilos de habla. Por lo tanto, la importancia de que estemos expuestos a un sistema convencional de comunicación, vocal o visogestual, en un estadio oportuno del desarrollo, que suele estar en torno a los 6 meses, en el que se van a desarrollar las consecuencias de nuestras capacidades lingüísticas y que se activa en ese momento o después es difícil. Como hemos hablado de las aperturas cognitivas, pues igual, hay que activar el interruptor de estar expuesto a un sistema de comunicación en un momento fundamental de desarrollo, en un estadio adecuado de desarrollo. En el epígrafe 934 hablamos de palabras y significados en contextos interactivos. Fíjense cómo se vuelve a repetir la palabra interactivo. Palabras y significados en contextos interactivos. La mayoría de las relaciones objetuales de los niños son socialmente mediadas, por supuesto. Como dijo Brunner en 1996, hay una relación entre acción, significado, comunicación. Significado de las palabras que emanan en contextos de diálogo. Es cuando se puede aprender el significado de una palabra, no mediante una lista, sino contextualizada. Eso lo sabemos cuando aprendemos lenguas, ¿verdad? En contextos de diálogo, en contextos de acción, en contextos de manipulación de objetos, en la práctica. Es cuando conectamos acción, significado, comunicación. Aprendizaje, por lo tanto, en contextos de experiencia, bien directa o bien vicaria, pero interactiva y pragmática. Las relaciones entre el significante, el sonido, y el significado, el concepto, como dijo Saussure, implican la arbitrariedad del signo lingüístico. Esto lo hemos estudiado en lingüística, ¿verdad? Ferdinand y Saussure. Los iconos y los índices hay motivación, pero en el lenguaje no, es arbitrario. La relación entre el sonido y el significado es arbitraria. También hablamos de pensamiento indexical. Las relaciones de significado de cosas que van juntas. Y tratamos de unirla, un pensamiento indexical. La palabra es índice del objeto en los primeros años de aprendizaje semántico. Porque el significante no está aislado del contexto. Al menos en los primeros años de aprendizaje, una palabra nos suena por el momento en que la hemos escuchado y en qué contexto hemos estado. Por lo tanto, hay un pensamiento indexical, una relación objeto-nombre. Objeto, nombre, contexto, ¿verdad? El pensamiento simbólico es arbitrario e inmotivado, sin duda. Es posterior en el desarrollo, mucho más abstracto. A partir de un significado inicial se amplía y se diversifica el significado y para ello nos ayudamos de las metáforas, las metonimias, la cromodalidad, las inferencias. Pero este pensamiento simbólico, arbitrario e inmotivado, es posterior en el desarrollo. Hay una organización del lenguaje de la acción, como es el uso de palabras como objetos, lo que se llama la taxonomía. La taxonomía es el uso de palabras como si fueran objetos. Y luego viene la interpretación del sentido y las relaciones sociales, esos sentidos pragmáticos sociales, más que los sentidos literales o utterantes. Palabras y objetos, estamos hablando, no lo olvidemos, de un epígrafe, el 933, que habla, el 932, de habla dirigida a los bebés. Perdón, del 933, socialidad comunicativa. Palabras y objetos. Palabras y objetos establecen una relación metonímica, de lo concreto motivado a lo abstracto inmotivado, hasta llegar a la relación arbitraria, inmotivada. El inicio del habla alrededor de la misma edad pues está en función de multitud de microdinámicas. Este estadio fundamental del habla, del inicio. Estas microdinámicas tienen que ver con cuestiones biológicas, neurológicas y socioculturales. Por ello, cuando hablamos de comunicación hay que hablar también de un factor muy importante, la empatía. Nuestra mente está en la mente de otros y viceversa. Porque socialización implica también educación. No es necesario que los niños participen del intercambio lingüístico como agentes comunicadores. Esto es interesante. No es necesario, sino que basta con que sean agentes vicarios, copresenciales, de esa interacción lingüística. También se aprende escuchando, siendo vicario en el contexto. Espectadores de la capacidad de agencia de los hablantes y que muestran empatía. Eso sí, en ese contexto o se muestra empatía y se aprende, o si no hay empatía, no nos interesa y no aprendemos. Si se muestra empatía, entramos en la imitación, en asumir roles, a través de la experiencia vicaria, como observadores activos. Y de ahí damos el salto a la adolescencia y a la evolución del lenguaje. Adolescencia y evolución del lenguaje. Adolescencia, evolución del lenguaje en la contogenia evolucionada en la que está la relación entre el lenguaje y adolescencia. De ahí la importancia evolutiva de nuestras destrezas para la comunicación lingüística. La doble articulación del lenguaje, ¿verdad? La morfosintaxis, la productividad semántica. La explicación de la evolución del lenguaje a partir de contogenias, lo dijimos antes, no estamos solos, contogenias heterocrónicas en distintos tiempos, donde tienen que ver aspectos ecológicos, anatómicos, fisiológicos, psicológicos y socioculturales. Esto influye en la evolución del lenguaje durante nuestras contogenias heterocrónicas. Por ello la importancia de la etapa de la niñez en la vida de los hombres, donde ocurre el aprendizaje y el intercambio en contogenias. La etapa juvenil, fundamental, que hemos estudiado en Evolución Humana 1, transformaciones anatómicas, respiratorias, en la morfología del cuerpo, que van a tener repercusiones para el nacimiento del habla y del lenguaje. También la fase en la que se amplía el vocabulario, la identidad social y personal por medio del lenguaje, de la pronunciación y del tono. El dominio del lenguaje como una herramienta social, en la que surgen las habilidades lingüísticas y el uso creativo del lenguaje, la elocuencia. Finalizamos con aspectos como el aspecto performativo del habla. El aspecto performativo, es decir, la performance, la actuación, es el aspecto performativo, la actuación. Asociado al éxito social y sexual. Este aspecto muy relacionado con el darwinismo, ¿verdad? El lenguaje continúa formándose, perfeccionándose durante la ontogenia. Yo creo que nunca acaba de terminar, ¿eh? Siempre estamos creciendo en el lenguaje, sobre todo durante la adolescencia y la madurez sexual. Pero el lenguaje habilita al ser humano para comportamientos sociales, en clave darwinista, cortejo, el acceso al otro sexo, a emociones, a estatus, a prestigio, a reproducción, a poder. Dificultades en la producción y comprensión del habla en la infancia, en la niñez o en la juventud producirán dificultades durante la adolescencia y viceversa. Los más hábiles y con el lenguaje adquirirán mayores destrezas sociales dentro de lo que es la facultad social del lenguaje. El proceso de evolución del lenguaje, pues durante el alargamiento de la infancia de los homínidos desde hace 2 millones de años. Ya lo sabemos, prácticamente empieza con las modificaciones anatómicas. Hay que ver el proceso de evolución del lenguaje como una coevolución con las transformaciones tecnosociales, las tecnologías, ¿verdad? Y cognitivas durante la evolución y la ontogenia. Aquí habría que hablar de la reducción del periodo de lactancia, de la aparición de la niñez, de la etapa adolescente. Por lo tanto, el lenguaje hay que verlo como una dinámica recursiva en feedback durante la ontogenia, especialmente con atención a la infancia y a la adolescencia, esos periodos críticos, esas fases críticas del desarrollo que son específicas del humano moderno. Bien, creo que es importante que lo dejemos aquí, no conviene correr, lo vamos a dejar aquí El próximo día comentaremos a partir del epígrafe 9.4, si os parece. ¿De acuerdo?